Posible.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eladio José Aparicio Carrillo. Soy el profesor tutor de la asignatura Derecho Financiero y Tributario 1. Estoy en el aula 2 de la sede de Jaén y vamos a comenzar nuestra andadura de el segundo cuatrimestre, el segundo parcial. Buenas tardes a todos y hoy es jueves 15 de febrero. Buenas tardes a todos y vamos a comenzar pues el segundo cuatrimestre. Bien, en este segundo cuatrimestre, al ser una asignatura anual, pues no voy a hacer la presentación, lógicamente es una continuación, vamos a dar continuidad al primer cuatrimestre y para vuestra relativa tranquilidad, son cinco lecciones. Son cinco lecciones del segundo cuatrimestre que se corresponden, como sabéis, desde este año. El programa de la asignatura se corresponde con los temas que vienen en el manual recomendado. Entonces, nos corresponde la lección 12, 13, 14, 15 y 17. Repito, lecciones 12, 13, 14, 15 y 17. Esas son las lecciones que conforman el segundo cuatrimestre, el segundo parcial, la segunda de las pruebas presenciales, de mayo, junio, tercera semana de mayo, primera semana de junio, ¿vale? Bien, pues nada, vamos a comenzar. Si os parece bien, vamos a comenzar con la lección 12, la gestión tributaria. Yo intento, me queda la tranquilidad de que tenemos todo el cuatrimestre para cinco lecciones, pero yo voy a intentar, como siempre, ojalá que fuera así, procurar tener una lección por sesión, por tutoría, por web conferencia. Bien, bueno, pues vamos a ver qué ha preguntado el equipo docente en la lección 12, que tiene como título la gestión tributaria. Comienza la lección 12 en la página 394 y nos encontramos con la primera pregunta de, formulada en exámenes anteriores del equipo docente en la página 404 abajo. 404 abajo. Bien. ¿Qué es lo que pregunta el equipo docente en esa página 404? Bueno, todo nace, todo surge en la página 396 y arriba, en el epígrafe 2, en número romano, las declaraciones tributarias. Y dentro del epígrafe 2, en número romano, las declaraciones tributarias, nos vamos a la página 403, el apartado 6, en número ordinario, función y efecto. Bien, pues ya estamos situados. Función y efecto de las declaraciones tributarias. ¿Y qué ha sido objeto de examen hace muchos años? Pues el final de la página 404, el último párrafo en letra normal, y prácticamente toda la página 405 en letra normal. ¿Vale? Bien, pues vamos a leer. El examen es de septiembre de 2008, hace prácticamente ya 10 años, ¿no? Vale, vamos a ver, dice: La extraordinaria amplitud con la que la Ley General Tributaria concibe a las declaraciones tributarias fuerza al legislador a matizar el alcance de la presunción de certeza de los datos propios o de terceros que en ellas consigne el declarante. De ahí que el artículo 108, cuarto, es importante este artículo porque, simplemente a título ilustrativo, pues en la siguiente página, pues en el fondo lo que analiza es el artículo 108 cuarto de la Ley General Tributaria. Repito, de ahí que el artículo 108 cuarto especifique que los datos declarados por los obligados tributarios se presumen ciertos para ello y solo podrán rectificarse por los mismos mediante prueba en contrario. Continuamos. Esto sigue siendo objeto de examen. El anterior párrafo que acabamos de leer y todo lo que se corresponde con la página 405. Siempre hablamos de la última edición, la 28, 28. Dice, de este modo, se comprende también la previsión contenida en el último párrafo del precepto. Los datos incluidos en declaraciones o contestaciones a requerimientos en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de esta ley, que vayan a ser utilizados en la regularización de la situación tributaria de otros obligados, se presumen ciertos, pero deberán ser contrastados de acuerdo con lo dispuesto en esta sección cuando el obligado tributario alegue la inexactitud o falsedad de los mismos. Para ello, podrá exigirse al declarante que ratifique y aporte prueba de los datos relativos a terceros incluidos en las declaraciones presentadas. En definitiva, se mantiene la presunción de certeza de los datos incluidos en tales declaraciones informativas o contestaciones a requerimientos de información, con tal que el obligado cuya situación tributaria pretenda regularizarse por la Administración con base en ello, no alegue su inexactitud o falsedad, pues de ser así la Administración podrá exigirle al declarante que ratifique y aporte pruebas de los datos relativos a terceros incluidos en las declaraciones presentadas. Continuamos. Lo que en modo alguno permite el artículo 108.4 de la Ley General Tributaria es limitar el sentido de la presunción de certeza de los datos declarados, considerando que sólo vinculan al declarante, pero no a la Administración. Parece evidente, en nuestra opinión, que la Administración ni debe aceptar incondicionalmente los datos proporcionados por el sujeto pasivo en su declaración, ni tampoco recelar sistemática y generalizadamente de ellos. Tiene el derecho y el deber de comprobar las declaraciones tributarias presentadas. De ahí que sea menester encontrar una interpretación en cierta medida equidistante y armonizadora de las previsiones contenidas en los artículos 108.4 y 101.1 de la Ley General Tributaria. Ni la presunción de veracidad o certeza puede estimarse respecto a su vinculación a la Administración tributaria que, desde luego, no está obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados por los obligados tributarios, artículo 101.1 de la Ley General Tributaria, si bien deberá probar que lo declarado no es cierto, ni tampoco, en el extremo opuesto, cabe relativizar la presunción del artículo 108.4, considerando que sólo vincula al sujeto declarante, pero nunca a la Administración. Bueno, pues nada, vamos a continuar. Más preguntas del equipo docente en esta lección 12. Nos vamos a la página 406. Vemos el epígrafe 3, la autoliquidación. El epígrafe 6, perdón, 3, la autoliquidación. Esto ha sido objeto de examen en distintos momentos, en distintas convocatorias. Bueno, pues nada, nos vamos a dejamos aparte el primer párrafo en letra menuda, letra pequeña, y nos vamos al primer apartadito 1, y ese primer y segundo párrafo del apartado 1 ha sido objeto de examen en una ocasión. Y dices, según lo define el artículo 120 primero de la Ley General Tributaria, las autoliquidaciones son declaraciones en las que los obligados tributarios, además de comunicar a la Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de contenido informativo, realizan por sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso, determinar la cantidad que resulte a devolver o a compensar. Despejando algunas dudas que la inexistencia de definición legal planteaba acerca de su naturaleza, la Ley General Tributaria incorpora al concepto de las autoliquidaciones los elementos y rasgos caracterizadores ya anticipados por la doctrina y por la jurisprudencia. Las autoliquidaciones son actos tributarios, repito, las autoliquidaciones son actos tributarios del particular de los que, en la mayoría de los casos, se hace depender la determinación y la efectiva aplicación de la mayor parte de los tributos del sistema. Se trata de un instituto jurídico que se integra por actos jurídicamente diferenciables con contenidos y efectos diversos, constituyendo, a su vez, cumplimiento de deberes también distintos y específicos. Muy bien. Seguimos con la autoliquidación. Nos vamos a la página 408. Página 408. Perdón. Y nos encontramos con el epígrafe 2, en la parte superior, en letra normal. Bueno, pues esos dos párrafos primeros del apartadito, del apartado 2, han sido objeto de examen en una ocasión. Vamos, pues vamos a seguir explicando algo más de la autoliquidación. En los tributos gestionados mediante autoliquidación, es el propio sujeto pasivo quien, además de declarar el hecho imponible, autoliquida, el tributo realizando las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso, la cantidad a devolver o compensar. Artículo 120 primero de la Ley General Tributaria. A diferencia de lo que sucede con la declaración del hecho imponible, con la autoliquidación no se inicia ningún procedimiento tributario, sino sencillamente se autoliquida, repito, se autoliquida, ingresa y, en definitiva, aplica el tributo por el mismo sujeto pasivo. Con la autoliquidación no se insta a la Administración para que liquide el tributo, ni tampoco para que lo verifique o compruebe, salvo que expresamente el interesado inste la rectificación de la autoliquidación de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido. Artículo 120 tercero de la Ley General Tributaria. El régimen jurídico de los procedimientos tributarios previsto en la Ley General Tributaria no permite afirmar que la autoliquidación sea una forma de iniciar la gestión tributaria, como pretenden sin más los artículos 98.1 y 118.a de la Ley General Tributaria. En los tributos gestionados por autoliquidación, es la Administración quien inicia de oficio el procedimiento de gestión o de inspección que corresponda, habida cuenta de que las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que proceda. Artículo 120 segundo de la Ley General Tributaria, sin estar obligada a ajustar la liquidación a los datos consignados por los obligados tributarios. Artículo 101 primero de la Ley General Tributaria. En realidad, el único procedimiento de gestión tributaria que puede iniciarse mediante autoliquidación es el procedimiento de devolución cuando de aquella resulte una cantidad a devolver. Artículo 124 y 125 de la Ley General Tributaria. Vale, os vamos a tomar. Seguimos con los distintos apartaditos dando respuesta a qué son la autoliquidación. Bueno, pues en esa relación de ideas llegamos a la página 410, página 410 y el apartado 4, el apartadito 4, hacia la mitad de la página más o menos, pues ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Bien, dice así. La Ley General Tributaria prevé dos supuestos en los que procede la rectificación de las autoliquidaciones tributarias. Dos supuestos en los que procede la rectificación de las liquidaciones tributarias. Artículo 120, tercero. Bien, ¿y cuáles son esos dos supuestos? Bueno, pues esos dos supuestos son A. Cuando el obligado tributario considere que la autoliquidación presentada ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos sin solicitar la devolución de un ingreso efectuado indebido o no. Artículo 130 del Reglamento General sobre la inspección de los tributos. Segundo de los supuestos. B. Cuando junto con la rectificación se solicite la devolución de un ingreso efectuado, pudiendo tratarse de la devolución derivada de la normativa del tributo, artículos 31 y 125 de la Ley General Tributaria, o bien de la devolución de un ingreso indebido, artículos 32 y 221 cuartos de la Ley General Tributaria. ¿Vale? Aquí yo tengo subrayado como un ejemplo, y no ha sido objeto de examen, pero sí para ilustrarnos, pues en la primera línea de la letra pequeña, del primer párrafo, primera línea de la letra pequeña, tengo devolución de ingresos indebidos. Vale. Bien, vamos a seguir, porque ahora, eso ha sido en dos ocasiones lo que acabamos de leer, esos dos supuestos, y seguimos en el epígrafe 4, pero ya en la página 411, página 411, y vemos hacia la mitad de la página que hay en letra normal, pues tres párrafos. Bueno, pues ha sido objeto de examen en una ocasión los dos primeros párrafos, ese que comienza la solicitud instando la rectificación. Bueno, nada, pues vamos a esos dos párrafos. Objeto de examen en una ocasión. Dice así. La solicitud instando la rectificación de la autoliquidación podrá formularse una vez presentada esta y antes de que la Administración haya practicado liquidación definitiva o, en su defecto, de que haya prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, artículo 66A de la Ley General Tributaria, o, en su caso, el derecho a solicitar la devolución derivada de la normativa de cada tributo o la devolución de ingresos indebidos. Artículo 66D de la Ley General Tributaria. Continuamos. Cuando la Administración haya practicado una liquidación provisional, el obligado tributario podrá solicitar la rectificación de su autoliquidación únicamente si la liquidación provisional modificó la autoliquidación por motivos distintos del que origina la rectificación solicitada. Es decir, cuando la solicitud de rectificación afecte a elementos de la obligación tributaria que no hayan sido regularizados mediante la liquidación provisional, artículo 126.3 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos. Para completar esta misma pregunta, bueno, pues junto a los dos párrafos que acabamos de leer, deberíamos de unir el último párrafo de la página 411 y las dos primeras líneas de la 412. Bueno, pues el último párrafo, para que tenga sentido toda nuestra argumentación, el último párrafo, como decía, de la página 411 dice así. El procedimiento finaliza mediante resolución acordando o denegando la rectificación solicitada. Si se acuerda rectificar la autoliquidación, la resolución incluirá una liquidación provisional cuando afecte a la cuota autoliquidada por el obligado tributario y la Administración no podrá efectuar una nueva liquidación respecto al objeto de la rectificación, salvo que en un procedimiento de comprobación o investigación posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las especificadas en la resolución del procedimiento de rectificación. Bien, continuamos. Seguimos con la autoliquidación y llegamos al punto 5 de la página 412. Ese punto 5, incluso incluyendo, como ahora veréis, la letra pequeña, letra menuda, solamente las tres o cuatro primeras líneas de cada párrafo de letra menuda o letra pequeña, que vamos a dar cumplida información. Bueno, pero vamos a los dos primeros párrafos en este apartado 5, página 412, que ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Los dos primeros párrafos en letra normal. Y dice así. Desde el punto de vista procesal, las autoliquidaciones no pueden recurrirse directamente, puesto que son simples declaraciones tributarias que necesitan de un posterior y auténtico acto administrativo de comprobación, perdón, para que adquieran firmeza a efectos de impugnar la naturaleza debida o indebida de los ingresos realizados en su cumplimiento. Lo impugnable es el acto administrativo, expreso o presunto, de gestión tributaria que se producirá. Primero, cuando se pida la rectificación o la comprobación de la autoliquidación. Segundo, o bien se comprueba y rectifica. Tercero, o bien la Administración no dicta acto alguno, entendiéndose denegada la solicitud de rectificación. Continuamos. Las autoliquidaciones son actuaciones de los sujetos pasivos, carentes de naturaleza de acto administrativo, por lo que su revisión ante los tribunales económicos administrativos exige previamente que la Administración tributaria gestora examine la autoliquidación y la rectifique o confirme, es decir, dicte un acto administrativo susceptible de revisión. Bien, continuamos, como había dicho. Esos son los dos párrafos de letra normal. Ahora nos vamos a los dos que quedan para completar el apartado 5, la página 412, pero son las tres o cuatro primeras líneas de los siguientes párrafos en letra normal, perdón, en letra pequeña y en letra reducida. Dice así. Tiene declarado el Tribunal Supremo que, ante toda autoliquidación, la Administración está obligada a dictar un acto administrativo, expreso o tácito, siguiente línea, que cierre la relación jurídico-tributaria. Siguiente párrafo, las cuatro primeras líneas. No hay que pasar por alto la incoherencia que supone el hecho de que el legislador niegue, en unos casos, a la autoliquidación la condición de acto administrativo y en otros equipare sin reparo alguno la autoliquidación a un auténtico acto de liquidación administrativo. Vale. Bueno, pues nada. Estupendo. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver más preguntas del equipo docente. ¿De dónde partimos para llegar a la página 414? Bueno, pues veis en la página 413, partimos del epígrafe 5, que tiene como título Declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones complementarias. ¿Sabéis lo que he hecho yo para justificarme yo mismo como tutor? Porque las preguntas que ha hecho el equipo docente van sobre todas dentro del epígrafe 5, el número romano A, y por eso así lo tengo subrayado, autoliquidaciones complementarias. Autoliquidaciones complementarias. Eso es lo que le gusta mucho al equipo docente y eso es lo que ha preguntado. Entonces, hablando de autoliquidaciones complementarias, ¿qué ha sido objeto de examen en los distintos años, en las distintas convocatorias? Bueno, pues nos vamos a la página, como decía, a la página 414. ¿Veis el apartadito 3 hacia la mitad? Bueno, pues el párrafo en letra normal y los dos, tres primeros párrafos en letra pequeña, en letra minúscula, reducida, han sido objeto de examen en dos ocasiones. Bien, pues vamos. Por su parte, las autoliquidaciones complementarias son las referidas a la misma obligación tributaria y periodo que otras presentadas con anterioridad, de las que resulte un importe a ingresar superior o una cantidad a devolver o a compensar inferior al importe resultante de la autoliquidación anterior que subsistirá en la parte no afectada. Continuamos. Pese a la redacción legal y reglamentaria, consideramos que también las autoliquidaciones podrán ser complementarias, aunque esta última calificación se reserva específicamente a las declaraciones y comunicaciones. Continuamos. Es fácil comprender que si en una autoliquidación complementaria se modifican magnitudes que influyen, elevándola, en la cuantificación de la deuda tributaria, se hará preciso en la práctica presentar una autoliquidación nueva o, si se prefiere, cumplimentar íntegramente el documento que contiene la nueva autoliquidación, reemplazando, sustituyendo la anterior. Continuamos. Así lo confirma, por lo demás, el artículo 119.2 del Reglamento General sobre la Inspección de los Tributos. Repito, el artículo 119.2, al exigir que en las autoliquidaciones complementarias, además de hacer constar expresamente estas circunstancias y la obligación tributaria y periodo a que se refiere, se incluya la totalidad de los datos que deban ser declarados, para lo cual se incorporarán tres cosas. Primero, los datos incluidos en la autoliquidación presentada con anterioridad que no sean objeto de modificación. Segundo, los que sean objeto de modificación. Y tercero, los de nueva inclusión. Bien, y luego yo lo completo, esta pregunta de las autoliquidaciones complementarias, con el primer párrafo completo de la página 415. Página 415, en letra normal, ocupa solamente cuatro líneas y decimos así, habría que incluirlo en la respuesta. El obligado tributario efectuará la cuantificación de la obligación tributaria teniendo en cuenta todos los elementos consignados en la autoliquidación complementaria, deduciendo de la cuota resultante de la autoliquidación complementaria el importe de la autoliquidación inicial. Venga, vamos a ver. Seguimos con las autoliquidaciones complementarias. Venga, más preguntas. ¿Qué ha sido objeto de examen? Página 416. Página 416. Bueno, pues veis ahí el primer párrafo en el epígrafe 5, en el apartadito 5, pues ese párrafo en letra normal ha sido objeto de examen en una ocasión. En definitiva, la finalidad que se persigue con las declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones complementarias es la misma: completar o modificar las presentadas con anterioridad. La única diferencia es que, mientras declaraciones y comunicaciones pueden modificar en cualquier sentido la inicialmente presentada, solo procederá a presentar autoliquidaciones complementarias cuando de ellas resulte un importe a ingresar superior al de la autoliquidación anterior o una cantidad a devolver o a compensar inferior a la anteriormente autoliquidada. Artículo 122, segundo, de la Ley General Tributaria. Continuamos. En caso contrario, el remedio no estaría en la autoliquidación complementaria, sino en la rectificación de la autoliquidación, artículo 120, tercero de la Ley General Tributaria, cuando haya dado lugar a un ingreso superior al legalmente procedente o, en fin, haya perjudicado de cualquier modo los intereses legítimos del obligado tributario. Artículo 119, cuarto y 126 del Reglamento General sobre la inspección de los tributos. Más preguntas en relación a las autoliquidaciones complementarias. Continuamos en la página 416. Veis el apartadito abajo 6, un epígrafe 6, bueno, pues, y parte de los primeros párrafos de la página 417 ha sido objeto de examen en una ocasión. Y dice así. Yo tengo subrayado lo que han preguntado. En la primera línea, al final, volvemos a la carga. Las autoliquidaciones complementarias podrán presentarse dentro del plazo establecido o con posterioridad a la finalización de dicho plazo, pero siempre que no haya prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria. Resulta que el transcurso del plazo reglamentario para presentar la declaración ni extingue el deber de declarar ni invalida la declaración o autoliquidación presentada fuera de plazo, por lo que de una interpretación conjunta de los preceptos contenidos en los artículos 122 y 27 de la Ley General Tributaria, se desprende que el periodo hábil para la presentación de alguna declaración complementaria fuera de plazo será el que medie entre el final del plazo reglamentario de declaración y el momento en que tenga lugar el requerimiento previo de la Administración Tributaria. La Ley General Tributaria parece negar la posibilidad de presentar declaraciones o autoliquidaciones complementarias una vez que haya prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria. Sin embargo, la consecuencia de que se sigue del artículo 122, primero, de la Ley General Tributaria no es la prohibición legal de declarar o autoliquidar una vez transcurrido el plazo de prescripción de la deuda tributaria, sino únicamente que las declaraciones o autoliquidaciones presentadas después de ganada la prescripción no tendrán la consideración legal de complementaria o sustitutiva. Dicho en otros términos, la Administración no podrá negarse a aceptar la declaración que el particular interesado presente aún después de transcurridos los plazos de prescripción. Una cosa es que la declaración o autoliquidación resulte, en tales supuestos, inexigible, innecesaria o incluso irrelevante, y otra distinta que se le impida al contribuyente el cumplimiento de su deber de declarar presentando una declaración inicial o declarar mejor presentando una declaración complementaria o rectificativa de la inicialmente registrada. Bien, pues vamos a continuar. Seguimos con las autoliquidaciones complementarias. Y nos vamos a la página 419 y veis en la parte superior un apartadito, un epígrafe 8. Bueno, pues contando el propio enunciación del apartado 8, pues los tres primeros párrafos, perdón, los dos primeros párrafos han sido objeto de examen en uno caso. Y dice así. Especialidades del procedimiento para la rectificación de declaraciones, comunicaciones de datos y solicitantes de devolución. artículo 130 del Reglamento General sobre la Inspección de los Tributos. Y decimos, cuando la Administración haya dictado una liquidación provisional en los procedimientos de liquidación tributaria iniciados mediante declaración, artículo 128 de la Ley General Tributaria y artículo 133 del Reglamento General sobre la Inspección de los Tributos, o bien haya acordado la devolución o dictado la resolución denegatoria en los casos de comunicaciones de datos, artículo 121 de la Ley General Tributaria, o de solicitudes de devolución, artículo 124 de la Ley General Tributaria, el obligado tributario podrá solicitar, repito, podrá solicitar la rectificación de la declaración, comunicación de datos o solicitud de devolución presentada con anterioridad cuando considere que su contenido ha perjudicado de cualquier modo su interés legítimo o cuando pudiera proceder una liquidación por importe superior a una menor devolución. ¿Y qué requisito? Primero, siempre que la liquidación provisional se haya practicado por una consideración o por un motivo distinto del que se invoque en la solicitud de rectificación. Segundo, concurriendo estas circunstancias cuando la solicitud de rectificación afecte a elementos de la obligación tributaria que no hayan sido regularizados mediante la liquidación provisional. Bueno, pues nada, avanzamos. Avanzamos y nos vamos como punto de partida, ahora concretaré cuáles han sido las preguntas, como punto de partida a la página 424. Página 424. ¿Veis un epígrafe 8, el número romano? 8. Procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos. Bueno, pues yo tengo subrayado ese epígrafe, el término devolución. Yo tengo subrayado devolución. Bueno, partimos de ahí. ¿Qué ha sido objeto de examen en dos ocasiones? Nos vamos a la página 425. Nos encontramos el apartado epígrafe 1, número ordinario, que lleva como título iniciación y tramitación. Bueno, pues ha sido objeto de examen en dos ocasiones el segundo párrafo completo. El segundo párrafo. Y dice así. El procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos consiste en un procedimiento de gestión iniciado a instancia del obligado tributario para la obtención de las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. Se regulan los artículos 124 a 127 de la Ley General Tributaria y artículos 122 a 125 del Reglamento General sobre la Inspección de los Tributos. Y tiene por objeto la devolución de las cantidades que procedan de acuerdo con la normativa reguladora de cada tributo. Es decir, dos cuestiones. Primero, las devoluciones correspondientes a cantidades que fueron debidamente ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la normal aplicación de la mecánica propia del tributo. Artículo 31 de la Ley General Tributaria. Y segundo, así como los abonos a cuenta que debe efectuar la Administración Tributaria como anticipos de deducciones a practicar sobre cualquier tributo. Artículo 122 del Reglamento General sobre la Inspección inspección de los Tributos. Bueno, yo tengo puesto, fijaros, este procedimiento de devolución iniciado, autorización, solicitud, comunicación, yo tengo puesto aquí como ejemplo, si queréis tomar nota de puño y letra, que sería la deducción por maternidad. Deducción por maternidad. Eso se pide la deducción en la agencia tributaria por el modelo es el 140. 140. Y esa deducción por maternidad son 100 euros al mes. Bueno, pues nada, vamos a ver. Eso es todo lo que se refiere al epígrafe 8. Ahora pasamos a la página 426. al epígrafe 9, abajo 9 en número romano, 9 en número romano, que lleva como título Procedimiento de liquidación tributaria iniciado mediante declaración. Procedimiento de liquidación tributaria iniciado mediante declaración. Y yo tengo subrayado aquí el término liquidación. Bueno, pues nada, vamos a ver qué es lo que en este procedimiento de liquidación ha preguntado el equipo docente. Con el equipo docente nos vamos a la página 427 y ha preguntado en el apartado 1, en número ordinario, iniciación, veis el segundo párrafo. Pues el segundo párrafo, iniciamos nuestra andadura leyendo el principio del segundo párrafo, pero lo que ha preguntado son las 4 o 5 últimas líneas de ese segundo párrafo. Bien, vamos a empezar. Segundo párrafo. Cuando ello ocurra, cuando hablamos de un procedimiento excepcional de iniciación de liquidación tributaria, repito, cuando ello ocurra, el procedimiento de gestión del tributo se iniciará dos maneras. Por declaración del sujeto pasivo y segunda manera, o de oficio por la administración, en caso de caducidad del procedimiento iniciado por aquel. El periodo o el plazo de caducidad o adelanto es de 6 meses. El plazo de caducidad es de 6 meses. Entonces, lo que el equipo docente ha preguntado en relación a este procedimiento de liquidación tributaria es la forma de segunda, la de oficio por la administración. Veis en la segunda línea de oficio por la administración. Bueno, pues ahora nos vamos. Faltan 4 líneas para terminar el párrafo y dice, punto seguido. Si el procedimiento así iniciado hubiera terminado por caducidad, y es de oficio, artículo 104 quinto, repito, artículo 104 quinto de la Ley General Tributaria, será la administración la que de oficio podrá iniciar un nuevo procedimiento para la liquidación del tributo dentro del plazo de prescripción, artículo 128.2 de la Ley General Tributaria, comunicándolo al sujeto pasivo. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a continuar porque seguimos hablando, teniendo como referencia el apartado, el epígrafe 9, el número romano, procedimiento de liquidación tributaria iniciado mediante declaración. Nos vamos a la página 428, página 428, y veis abajo en el apartado 3, terminación del procedimiento. Bueno, pues lo ha preguntado en 2 ocasiones. Y sería todo lo que ocupa el epígrafe 3 en la página 428 y el primer párrafo en letra normal hacia la mitad de la página 429. Bien, pues entonces empezamos diciendo la terminación del procedimiento. El procedimiento iniciado mediante declaración terminará de alguna de las siguientes formas según el artículo 130 de la Ley General Tributaria. Primero, por liquidación provisional practicada por la Administración Tributaria. Ahora lo leeremos. Y segundo, en la siguiente página, por caducidad. Bien, repito. El procedimiento iniciado mediante declaración terminará de alguna de las siguientes formas. Artículo 130 de la Ley General Tributaria. Primero, por liquidación provisional practicada por la Administración Tributaria. La Administración no podrá efectuar una nueva regulación en relación con el objeto comprobado, salvo que en un procedimiento de inspección posterior se descubran nuevos hechos y circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en la resolución. Segunda de las maneras en que puede terminar el procedimiento. Ya hemos visto la primera. Página 429. El párrafo, el primer párrafo, en letra normal, hacia la mitad. Por caducidad, transcurridos 6 meses los plazos del procedimiento de la terminación por caducidad en la administración tributaria es de 6 meses, repito, por caducidad transcurridos 6 meses desde la finalización del plazo para presentar la declaración sin haberse notificado la liquidación, si la declaración fue extemporánea, artículo 122 de la Ley General Tributaria, el plazo de 6 meses para efectuar la liquidación y notificarla comenzará desde el siguiente a la presentación de la declaración. Artículo 129 primero de la Ley General Tributaria. No obstante, la normativa de cada tributo podrá señalar plazos diferentes de notificación. Bien, vamos a continuar. Más preguntas del equipo 12. Partimos del final de la página 429, el apartado 10 en número romano. 10 en número romano. ¿Vale? Estupendo. Y lleva como título Procedimiento de verificación de los datos declarados. Repito, procedimiento de verificación de los datos declarados. Esto también el equipo docente ha preguntado en distintas ocasiones. ¿Y qué es lo que ha preguntado en relación a este apartado? Procedimiento de verificación de los datos declarados. Nos vamos a la página 430. Veis un apartado abajo, 2, un apartadito, un apartado, un epígrafe 2, el objeto de la verificación de datos, y eso ha sido objeto de examen en 3 ocasiones. En 3 ocasiones. Y dice así. El objeto de la verificación de datos se ciñe, pues, a varias cuestiones. A 4. Primero, a las declaraciones o autoliquidaciones presentadas, debiendo la liquidación provisional en su caso resultante practicarse a la vista de los datos declarados que sólo podrán constatarse medios de verificación. Segundo, los justificantes aportados por la declaración. Tercero, con los datos contenidos en otras declaraciones presentadas por el mismo obligado tributario. O, en fin, cuarto, con los que obren en poder de la administración tributaria. Estupendo. Más preguntas sobre el procedimiento de verificación de los datos declarados. Nos vamos al final de la página 431. Y estamos hablando de cómo termina este procedimiento de verificación de datos declarados. Pues han preguntado en una ocasión el apartadito abajo E minúscula. ¿Cómo termina el procedimiento de verificación de datos? Y dice así. Por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección que incluya el objeto del procedimiento de verificación de datos, habida cuenta de que conforme al artículo 133.2 de la Ley General Tributaria, la verificación de datos no impedirá la posterior comprobación del objeto de la misma. Se entenderá cumplida la obligación de notificar la terminación del primer procedimiento, verificación de datos, dentro de su plazo máximo de duración, con el intento de notificación de la comunicación de inicio del segundo procedimiento, comprobación limitada o inspección. Artículo 101 sexto del Reglamento General para la Inspección de los Tributos. Bueno, pues continuamos. Más preguntas que ha hecho el equipo docente en esta lección 12. Nos vamos a la página 432. ¿Veis el epígrafe 11 en número romano en la parte superior? En la parte superior. Lleva como título 11, procedimiento de comprobación limitada. Procedimiento de comprobación limitada. Yo tengo ahí puesto, a nivel estrictamente personal, para controlar dónde está en la Ley General Tributaria, que este procedimiento de comprobación limitada está entre los artículos 136 a 140 de la Ley General Tributaria. Repito, está entre los artículos 136 a 140 de la Ley General Tributaria. Bien, este procedimiento de comprobación limitada le gusta mucho al equipo docente. Pregunta que ha hecho el equipo docente sobre este apartado 11 en número romano. Bueno, pues aquí veis el apartado 1 en número ordinario, objeto de procedimiento e iniciación. Bueno, pues los primeros 3 párrafos es al objeto y veis después de la letra menuda, letra pequeña, que comienza las actuaciones de comprobación limitada se iniciarán. Ese sería cómo se inicia este procedimiento y esos 3 pequeños párrafos, hasta terminar el apartado 1 en número ordinario, ha sido objeto de examen en 2 ocasiones. En 2 ocasiones. Y dice así. Las actuaciones de comprobación limitada se iniciarán de oficio por el órgano de gestión o de inspección tributaria, artículo 141H de la Ley General Tributaria, que resulte competente. La Administración deberá comunicar a los obligados tributarios el inicio, naturaleza y alcance de las actuaciones de comprobación limitada, informándoles de sus derechos y obligaciones en el curso del procedimiento. No obstante, la comprobación limitada podrá iniciarse directamente con la notificación de la propuesta de liquidación cuando los datos en poder de la Administración sean suficientes para formularla. Artículo 137, segundo, de la Ley General Tributaria. La Administración podrá acordar la ampliación o reducción del alcance de las actuaciones notificándoselo al obligado tributario antes de la apertura del plazo de alegaciones. ¿Vale? Bueno, pues creo que nos vamos a quedar aquí y os explico por qué. Prácticamente quedan 3 o 4 minutos, pero como el apartado 2, el número ordinario, abajo, página 432, que lleva como título tramitación, medios de comprobación. Bueno, pues como ha sido objeto de bastantes preguntas, como comprobaréis el próximo jueves, y por no cortarlo, por saber dónde nos quedamos, bueno, pues nos quedamos en la página 432 y abajo en el apartado 2, el número ordinario, tramitación y medios de comprobación. Y ya veremos, y por supuesto, la semana que viene terminaremos la lección 12 y comenzaremos la 13. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los que luego en su momento oportuno me podáis escuchar, me podáis oír, me podáis ver, y por supuesto os deseo lo mejor para este cuatrimestre, y sin duda, sin ningún tipo de duda, estoy seguro que vais a sacar adelante la asignatura de Derecho Financiero y Tributario 1. Está aquí Loli, una compañera, una alumna, que le agradezco su presencia aquí en el aula 2, y para el resto de los usuarios y usuarias conectados al chat, o que luego a través de Inteca, como sabéis, aprovecho estos últimos minutos para que busquéis en Inteca, ya sabéis, con doble C, Instituto de Innovación Tecnológico de los Centros Asociados, es lo que significa la sigla Inteca, de Innovación Tecnológica de los Centros Asociados. Bueno, pues Inteca, todo seguido minúscula, con doble C, inteca.unef.es, buscáis campus, en diferido, porque están grabados, campus, dentro de campus buscáis la lupa famosa para buscar, y ponéis, con que pongáis mi primer nombre, mi nombre y apellido, el Eladio Aparicio, pues sin ningún problema encontraréis las distintas web conferencias perfectamente identificadas. Os recuerdo que tengo un montón de web conferencias durante los últimos años, y que ya son 11 o 12 páginas, porque hay gente que se cree que es nada más que una página y no la encuentra. Tenéis que ir o al ángulo superior izquierdo o al ángulo inferior izquierdo, y allí pincháis las páginas y ahí volvéis a escucharme, a verme, a oírme. Yo, como siempre, estaré encantado en poderos servir de ayuda para sacar adelante esta sesión. Bueno, pues nada, un saludo muy cordial desde Jaén, y el próximo jueves terminamos, en este caso, repito, terminamos la lección 12 y comenzaremos la 13. Muchísimas gracias a todos y un saludo cordial. Adiós, hasta luego. Adiós.